El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio, qué placer saludarles. En este día vamos a tener nuestro tema principal sobre la salud mental. Es importante. Hoy se celebra el Día Internacional de la Prevención de Suicidios. La salud mental es tan importante como el comer. Ese es nuestro tema también. Y este jueves 10 de septiembre, en 1924, los marines norteamericanos ocupan varias ciudades en Honduras para apoyar a un candidato presidencial de ese entonces. En 1984, Policarpo Chem, delegado de la palabra y catequista en Verapaz, Guatemala, fue secuestrado y torturado por las fuerzas de seguridad. Estamos en luna menguante, un sol siempre con amenazas de lluvia, pero bueno, listos para hacer un buen programa esta tarde. Tenemos varios libros, o sea que el oyente va a poder escoger cuáles de los libros va a querer ahora aquí en la literoterapia. Tenemos el de Horacio Quiroga, Cuentos de Muerte y de Locura y de Amor. El Cojo Bueno de Rodrigo Rey Rosa, un gran escritor guatemalteco. El Espejo en el Espejo de Alfaguara, Michael Ende. Y hay uno también que es de motivación. 10 principios esenciales para una familia feliz de Jim Burns. Tenemos buenos libros que pueden escoger acá esta tarde. Y por supuesto tenemos varias entrevistas con la doctora Magdalena Archila, encargada de la oficina de salud mental en el Ministerio de Salud. Con el doctor Parada Walsh hasta las pilas Chalatenango. También vamos a platicar con el licenciado Jorge Molina, licenciado en psicología y también antropólogo, y con el psiquiatra, el doctor Carlos Escalante. Vamos a platicar en este día, que es muy importante esto de la salud mental, hay que ponerle atención. Ese es nuestro tema, así que bienvenidos al Independiente Radio, la van a pasar bien.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Dijosa.
2:03, cortesía Dijosa.
El IMSS se creó para atender a nuestros trabajadores. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una institución pública autónoma que se creó en 1949 por decreto legislativo para brindar salud y seguridad a nuestros trabajadores. A diferencia de los ministerios, el ISSSTE es autónomo en su administración e independencia del presupuesto del gobierno. Sus ingresos provienen de las cuotas que pagamos los empresarios y los trabajadores para brindar a nuestros colaboradores una atención médica prepagada y una pensión en caso de discapacidad. Por lo tanto, el ISSSTE no se puede privatizar, pero tampoco se puede estatizar. El sector privado no pretende ni nunca ha pretendido privatizar el ISSSTE. Lo que pide es una administración responsable de los recursos que aportamos y una atención médica oportuna a nuestros trabajadores. Nos oponemos de manera rotunda a que el gobierno disponga de los fondos y de los recursos del ISSSTE de manera discrecional. Esos fondos no son del gobierno, tampoco son nuestros, son de nuestros trabajadores. Nada justifica que el gobierno haya tomado 25 millones de dólares del patrimonio de los afiliados del ISSSTE y que a la fecha no se rindan cuentas a nadie sobre el destino de esos fondos. Tampoco se justifica la creación de plazas injustificadas, el pago de salarios, bonos y aumentos si no están directamente relacionados con la atención que deben recibir nuestros trabajadores. San Salvador, 7 de septiembre de 2020.
El Independiente Radio.
la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos están llamando ya para los libros. No, vamos a agarrarla tranquilo. Cuando nosotros ya abramos los teléfonos para regalar libros y platicar con los oyentes, bueno, va a ser importante. Y decirle a los que han regalado libros que vengan. Bueno, han venido casi la mitad. Tenemos todavía una buena cantidad. Los que han ganado libros que vengan a recogerlos, los vamos a tener ahí hasta el final de septiembre, ¿verdad? Si no, los volvemos a regalar. Así que tienen todavía 20 días para programarse para venir a la Maya. Pueden venir ya los sábados, me estaba diciendo el amigo. Viernes no, pero sábado sí. Ya pueden venir en la mañana de 8 a 12 a recoger los que han ganado libros. Hay una buena lista. Fíjense que estaba sacando el cómputo de los que les hemos regalado libros y ya van 47, fíjense, personas desde que empezó el programa en julio, 27 de julio. Así que, bueno, es una buena obra que todos nos pongamos a leer y hoy también vamos a regalar bastantes libros. Bienvenidos.
De la indiferencia se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y...
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio. La salud mental es tan importante como el comer. Ese es nuestro titular. Y lo estamos abordando no porque sea este el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ya lo teníamos nosotros en agenda desde antes. Y es que la pandemia que estamos viviendo y hemos vivido representó un quiebre rotundo en las rutinas de cada uno de nosotros. Y desde entonces se empezaron a originar una serie de problemas en lo que los científicos llaman el sistema límbico, una parte del cerebro que regula las respuestas fisiológicas y emocionales dentro de nuestro cuerpo y es el responsable de procesar las emociones y regular la conducta. Entonces, claro, el impacto de la pandemia, el encierro, la cuarentena, el COVID, esa cantidad de noticias negativas, aquellas cadenas, las noticias malas, más que un impacto físico por el cambio de patrones que provocó en nuestro comportamiento y en nuestro funcionamiento diario, tuvo un impacto en la salud mental. Eso no lo podemos negar, aparte del impacto en la economía, que es otro impacto, ¿verdad? Y una de las más afectadas de todo este proceso que todos hemos vivido casi más de 4 meses encerrados es la salud mental. ¿Y qué es la salud mental? Eso lo tienen que explicar los especialistas, pero es esa sensación de sentirse bien, de tener ánimo, de tener entusiasmo, de tener espíritu de vivir. Entonces hay diferentes estudios que han demostrado que los trastornos de salud incrementaron, definitivamente incrementaron. Entonces fíjense que hay estudios internacionales que registran que uno de cada cuatro personas en el mundo padecen problemas de salud mental. Y se agudizaron y se agudizan con los problemas del estrés prolongado, problemas económicos, problemas de desempleo, problemas de inestabilidad, miedo a las enfermedades, el aislamiento social, la pérdida de un ser querido, todo eso complica las cosas. Entonces, en la vida actual, luego de esto que hemos vivido a partir del marzo, ¿verdad? O sea, nada es normal. Entonces, no solo por la pandemia o por el virus, que realmente es una amenaza. Todos tenemos miedo a enfermarnos, que nos pase algo, que se muera un pariente, que se compliquen las cosas, sino que nuestro cerebro y nuestros cuerpos muchas veces no saben cómo lidiar con esos problemas. Aquí es donde entra la salud mental. Es esa capacidad de poder lidiar, sobrellevar, manejar esos problemas y cómo nos estamos adaptando, qué proceso estamos siguiendo para poder llegar a unas soluciones creativas a nuestra mente, creativas realmente para poder tener una serenidad, una calma y poder convivir. Bueno, miren, la ciencia tiene mucho que decir de esto y la verdad es que a mí me ha interesado saber cómo ha estado El Salvador. Yo realmente lamento que no hay como estudios certeros sobre todo esto. Fíjense que buscando lo más reciente que yo me encontré de El Salvador es un estudio de la Universidad Gerardo Barrios, la UGB. Esta universidad es en el oriente del país. Ellos hicieron un estudio titulado, una investigación titulada El impacto en la salud mental ocasionado por la pandemia del COVID. Y entrevistaron más o menos a unas 1.500 personas, que es lo que lleva a un estudio de este tipo. Y la presentaron al principio de junio. O sea, estábamos en plena pandemia cuando la hicieron. Y dice este estudio de la Universidad Gerardo Barrios que el 72% de los entrevistados dijeron tener sentimientos de desesperanza. El 72%, o sea, de 10, 7 y un poquito, dijeron que tenían desesperanza. El 57% dijo que se sentía impotente, que tenía impotencia. El 28% dijo que se sentía arruinado, mal, en pobreza. Y un 7% expresó deseos de morir. Ese 7% es un porcentaje bastante alto. A propósito de este día que estamos hablando, del Día de Prevención del Suicidio. Entonces, de acuerdo a estudios internacionales, la población mundial está experimentando ansiedad, estrés desbordado, síntomas de depresión, depresión real, o sea, no es solo una pequeña tristeza, es depresión real. Por ejemplo, en China hicieron un estudio muy grande donde resultó que más del 60% de los niños estaban en una situación bien similar. Entonces, bueno, la tristeza es una emoción natural, casi como el dolor, que avisa cuando algo está mal, pero el problema se da cuando esto afecta al comportamiento de una forma prolongada y prolonga en el tiempo de tal forma que afecta la vida laboral, la vida familiar, la vida social. Entonces, en nuestro país esto ha llevado a una gran cantidad de problemas, cantidad de suicidios. Y en el Ministerio de Salud hay una oficina, que es la Oficina de Atención a la Salud Mental. Ahí está la doctora Magdalena Archila, que está haciendo un trabajo, bueno, difícil, ¿verdad? Le ha tocado y nos va a contar un poquito de qué trata esto. La tenemos en línea. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo? Cuéntenos ahí, ¿qué hace su oficina de salud mental en el Ministerio de Salud?
Un saludo, Walter, para usted y su audiencia. Comentarles que este día celebramos el Día Internacional de Prevención de Suicidio. Por tanto, invitarles a que si una persona experimenta o conoce una persona que está experimentando tristeza o cambios de su estado de ánimo, aislamiento, ideas de muerte, desesperanza, pues busque ayuda. están los telecentros, ¿verdad? El 131 para buscar ayuda de forma telefónica o de forma presencial en los establecimientos de salud. Por tanto, conectémonos a la vida y les deseo, ¿verdad?, que este día esté lleno de muchas bendiciones. Hasta pronto.
Muchas gracias, doctora. Bueno, me gustó dos cosas. Uno dijo, conectémonos a la vida, y el otro, cualquier cosa, se pueden acercar a unidades de salud, ahí hay, para atender los especialistas, pero también está el teléfono 131. Y lo del suicidio es un tema cada vez más profundo que se está dando. A veces no se conocen a realidad las estadísticas, y en su momento vamos a hacer una conexión también hasta las filas Chalatenango con el doctor Parada Walsh para que nos comente él, definitiva, cómo se vive esto del suicidio en esa zona del país. Pongámosle atención entonces a la salud mental. Por supuesto, depende en gran medida de las autoridades y depende también en gran medida de nosotros, que sepamos buscar ayuda, que sepamos acercarnos a especialistas y salgamos a ponerle atención a esto. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos a abrir los teléfonos también, ¿verdad? Vamos a abrir los teléfonos y vamos a darle paso. En este momento tenemos una conexión especial con el doctor Carlos Escalante. El doctor Carlos Escalante es un amigo nuestro, ya regalamos su libro aquí de la historia de la psiquiatría en El Salvador, y bueno, es un profesional muy destacado. La psiquiatría y la salud en El Salvador, es correcto, doctor. Está en línea, ¿verdad? Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Le escucho? Bueno, vamos a ver. Hola. Sí, estamos ahí en línea. No. Sí, hola. Vamos a ver. Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Le escucho? Hola. Bueno, vamos a volver a marcarle para reactivar la comunicación. Es importante porque él es una autoridad en este tema. Sí, es autoridad en este tema. Aquí lo tenemos en línea, sí. Vamos a ver. Estamos marcándole aquí en este momento. Usted puede escuchar cuando le marcamos. Vamos a ver. Sí, doctor. ¿Se nos cortó, doctor?
Aló.
Sí,
aló.
Se nos cortó la llamada. ¿Me escucha, verdad? Sí. ¿Me escucha usted? Sí, quizás él no me escucha a mí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Vamos a ver qué está pasando. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a ver. Sí, doctor. O sea, ¿usted me escucha, doctor? Adelante. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola, sí, aquí tengo en línea, pero tenemos alguna dificultad. Vamos a ver. Hola, doctor, ¿qué tal? Sí, con el doctor Escalante. Vamos a tratar de hacer, vamos a ver si sacamos una llamada y luego hacemos la conexión con él. Un momento. Sí, sí. Platicar aquí, doctor. Ahorita sí me escucha, ¿verdad?
sí, hoy sí me escucho.
Acuerdo,
¿no? Bueno, sí, sí, doctor. La pregunta es de este día.
Le agradezco, licenciado, el llamado, el que haya pensado en mí para este día tan importante, el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Antes de que yo le haga algunos comentarios sobre esta situación, yo quiero felicitar al Semanario El Independiente y a la Radio Maya por el impacto que está teniendo, ¿verdad?, con su trabajo, y por supuesto usted como director.
Muchas gracias, doctor.
Ahora, respecto a este día de la prevención del suicidio, le voy a hacer un mini comentario. Me ha llamado mucho la atención que las entidades de psiquiatría, de manera aislada, por ejemplo la Asociación de Psiquiatría, la Sociedad de Psicólogos, el Comité de Salud Mental y otras ONG, de manera aislada han estado pronunciándose sobre esta situación. Sin embargo, yo recuerdo que durante el ministerio, por decir, el que fue ministro, la doctora Rodríguez, que yo fui, por cierto, el encargado de la salud mental, lo que hacíamos era de que como el ente rector de la salud es el MINSAL, ¿verdad?, y la unidad de salud mental es el ente rector de la salud mental. Por lo tanto, yo recuerdo que en esa época, junto con Protección Civil, nos poníamos de acuerdo, reuníamos a todos estos entes que hacen salud y hacen salud mental, y nos poníamos a trabajar juntos. Ahora, imagínese la situación esta de la emergencia, el desastre que vive este país con la pandemia. Hay un silencio tremendo de parte de la unidad de salud mental del ministerio. Pudiera ser que se deba a falta de recursos para poder hacer un abordaje de una manera que se oiga.
¿Cómo no, doctor? Yo escuché, fíjese que nosotros acabamos de hacer una pequeña entrevista con la doctora Magdalena Archila, y ella pues nos explicaba la posibilidad de que la gente se acerque a cualquier unidad de salud o llame al 131. Y de hecho hoy tuvieron ellos en el día del 10 de septiembre un evento de estos webinars, de estos por digital, ¿verdad? Una actividad también. Pero a mí me ha llamado la atención en sus escritos que yo leo en sus periódicos, y también es columnista del Independiente, usted, doctor, donde habla de compartir esos fondos de Fosalud para esta...
Por supuesto, fíjese que yo no he descansado de hacer solicitudes y hacer contactos. Nada menos le doy una primicia de que hace unos días tuve una reunión con otro diputado que de la Asamblea Legislativa para decirle que es necesario, por justicia y por coherencia, de que si Fosalud recibe dineros millonarios de parte de los impuestos de alcohol, armas y cigarrillos, que tenga la posibilidad el Ministerio de Salud de disponer de un porcentaje considerable de esos fondos, puesto que, bueno, por ejemplo, esto del fenómeno de la prevención del suicidio, fíjense que es un fenómeno que forma parte de la violencia, en el hombre. Ahora, un suicidio, por supuesto que es un homicidio cometido en sí mismo, pero ¿a dónde está el resto de los suicidios? Es alarmante la incidencia y la prevalencia. Por ejemplo, en ese periodo de que hablo con la doctora Rodríguez, se avanzó un poco porque se organizó junto con OPS un observatorio centroamericano de suicidio que en el que participó, por cierto, también República Dominicana. Y se avanzó en detectar conductas suicidas, ¿verdad? Por lo tanto, la incidencia y la prevalencia en el país se supone que ha bajado un poco. Sin embargo, imagínense, a nivel mundial hay 800.000 personas que se suicidan anualmente. Cada 40 minutos hay un suicidio. ¿Cuál es el grupo más vulnerable? El grupo entre 15 y 29, que es la segunda causa principal de suicidio. El grupo etario entre 30 y 49 es la quinta, es el quinto lugar, ¿verdad?, el que ocupa. Ahora, en América Latina yo estaba viendo las estadísticas que anda alrededor de 9.8. Sin embargo, curiosamente, veía yo que Uruguay y Bolivia en los últimos tiempos se ha elevado a 18 y 19 respectivamente. Bolivia, Uruguay. La tasa de
es tremendo, de doctor, esto es realmente esto tremendo, ¿verdad? Y amerita sentarnos en una entrevista más larga para poder abordar la temática con todas sus aristas, ¿verdad? Yo le agradezco.
Sí. Imagínense el otro mes, el 10 de octubre. Sí. Es el Día Mundial de la Salud. Entonces podemos...
A ver si platicamos ese día entonces.
Un espacio, pero, claro. Pero desde ya, por favor, que la población escuche. El 90% de los suicidios, según OMS, se debe a problemas psiquiátricos, de los cuales 50% se debe a depresiones o no descubiertas o no tratadas o maltratadas. El 25%, mi querido amigo, sí, es al consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Y que no se le da tratamiento al alcohol, claro, a pesar de que los consumidores normales o excesivos pagan sus impuestos. No se les da atención, pero el 25% son suicidas.
Sí, cómo no.
Solo el 10%, sí, el 10% puede deberse a esquizofrenia o de ser a estado de bipolar. Y bueno, el resto, digamos, puede ser por causas sí, diversas, de, claro, de economías, muy, de problemas filosóficos.
Muy interesante, doctor. Muy interesante esos datos y los vamos a profundizar el 10 de octubre. Y le agradezco habernos atendido esta tarde, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con todo gusto, licenciado, a la orden.
Estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, el doctor Carlos Escalante, psiquiatra, escritor del libro Historia de la Psiquiatría y la Salud en El Salvador, ¿verdad? Y vale la pena escuchar esos porcentajes que da, porque a uno lo dejan impactado. Pero bueno, es importante también hablar con un psicólogo. Tenemos en línea nosotros con un psicólogo. En este momento vamos a hacer conexión con el psicólogo Jorge Molina. Jorge es...
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jorge. Estamos ya al aire.
Estaba
aquí presentándote con los oyentes como psicólogo también, estudioso de las ciencias sociales, antropología y sociología. Y bueno, nos llama la atención este día, Jorge, de el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y todo esto. Bueno, hablaba con la doctora Archila y con el doctor Escalante hace unos minutos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar en algo, Jorge, con esto? Dinos.
Sí. Mira, yo creo que tenemos que invertir bastante recursos. Qué bueno que estabas hablando con ellos dos, gente que yo admiro mucho. No los conozco, pero les tengo muy buena admiración. Sí. Y creo que hay que invertir recursos también en investigar, sobre todo no solamente el tema del suicidio consumado, que es donde se nos va mucho recurso, ¿verdad? Porque es lo que más nos impacta y ahí viene claro el conteo de la situación, ¿verdad? Sino también en los comportamientos suicidas, que se pueden ir presentando, porque el suicidio no solamente es ese acto consumado difícil al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que los medios y las películas y todo nos van enseñando, pues, y la vida en general, sino que también hay comportamientos suicidas. Hay no toda la gente se suicida de un solo, hay gente que lo va haciendo de lento progreso, ¿verdad? De hecho, hay un psiquiatra, un filósofo también que se formó en filosofía, que se lee mucho en el área de la psicología, que fue el doctor Víctor Emil Frankl, que escribe El hombre en busca de sentido, y él nota mucho este comportamiento cuando las personas en los campos de concentración comenzaban a cambiar las latas de comida que podían conseguir por cigarrillos.
Fíjate, perdón que te interrumpa, Jorge. Yo leí ese libro de Víctor Frank hace muchos años, cuando estaba estudiando filosofía, y lo que recuerdo fue la propuesta de él para salir de situaciones complejas, era la logoterapia, ¿te recuerdas? La propuesta de él es la logoterapia. Pero mira, hace unos minutos nos decía el doctor Escalante que hay un porcentaje, según la OMS, que los suicidios, el 50% son por depresiones. Conocidas o no conocidas. Un comentario sobre ese tema de cómo lo estamos viviendo en casa, la gente, cómo a veces llama la atención lo que tú dices, de que algunos se van suicidando de a poco y otros tienen comportamientos suicidas, pero sí, para poder detectar, sí.
Es común pensar en ese binomio, ¿verdad? Pero no necesariamente todas las personas que se suicidan tienen depresión. Yo te diría, hay que abrir un poco más y entender este comportamiento, cómo se ha expresado en el mundo. Y de hecho hay países donde el suicidio también se tiene que entender, por eso te decía, como comportamiento suicida, y de conocer un poco de la interculturalidad en la que se da. Hay países, por lugares como Sri Lanka, por ejemplo, que es de los lugares que tienen las tasas más altas de suicidio en el mundo y en la historia, donde el comportamiento suicida también es una forma de comunicación de parte de los individuos. Es una forma de manifestar toda la inconformidad que tienen con su gobierno y con su sistema político. También hay un tema de honor en algunas personas, en otros hay un hereditario. Tenés a la población de Kaiowa que se suicida en la Amazonia brasileña hace tiempo. Y son comportamientos que se van dando. Yo creo que en el caso de nosotros, no te sabría decir si es por depresión, porque tendría que tener un mapa epidemiológico de salud mental actualizado y corroborar también cómo se llegó a establecer ese mapa en la actualidad. Pero saber, hay gente que no tiene depresión, hay gente que va a ir a su trabajo que nunca ha dado señales de depresión y esa misma semana se puede quitar la vida. Yo creo que hay otras señales de alarma que nosotros también tenemos que estar como pensativos, muy alerta. Hay gente que vive mucho este dolor emocional en tranquilidad y que en una escala de suicidología o en una escala depresiva nunca va a puntuar alto, pero hay gente que sí se siente muy atrapada interiormente por su dolor emocional. Hay gente que siente que no tiene razón para vivir, inclusive si no tiene todos estos síntomas. Hay gente también que se siente que es una carga para los demás, que se siente que es una carga para el mundo, para la sociedad. Y hay gente también que tiene comportamientos donde a veces se va como aislando de sus propias actividades, donde se siente como una especie de zombie que está repitiendo y repitiendo las mismas actividades, pero ya lo hace como neutro, por decirlo así. Gente también que siente esa necesidad de irse despidiendo de los demás. Por eso te decía que es importante investigar en el comportamiento suicida de las y los salvadoreños, en los suicidios contemplativos que la mayoría de radioescuchas pueden haber tenido. Nunca lo han hecho, pero lo han contemplado, lo han imaginado, se han imaginado el mundo que queda después de que ellos desarrollen ese acto, después de que ellos tienen un suicidio consumado, imaginan todo eso, contemplan esa posibilidad, aunque... Eso es importante estudiarlo también, saber cuáles son esas bases que llevaron a la gente a pensar de esa manera.
Bueno, y también habría que ver, y también, exactamente, también Jorge, en el caso de las distintas zonas, yo creo que el estudio que tú propones debe ser fundamental, y ojalá las autoridades de salud nos escuchen, si no se los vamos a transmitir nosotros, de hacer un estudio, porque no es lo mismo el que se suicida en la zona de Chalatenango y Las Pilas, ya vamos a tener un reporte de esa zona, que el que se suicida en la capital, por ejemplo, en las zonas del Escalón, en las zonas altas, digamos, de la sociedad.
Inclusive puede dividir, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Lambert sobre el impacto del suicidio en los estudiantes de Bangladesh, y te va hablando desde un análisis más multidisciplinario, porque se están matando estudiantes, ¿no? Yo me acuerdo un caso clásico de la UNAM, de unos estudiantes que no quedaron y se tiraron a los rieles del tren para suicidarse hace mucho tiempo.
Sí.
Y yo estaba bastante joven cuando lo comentaban. Esos son comportamientos suicidas. ¿De dónde se prenden? ¿De dónde se copian? ¿Por qué se dan? ¿Qué es lo que impulsa a la gente a pasar de ese pensamiento del suicidio contemplativo, de ese suicidio imaginario, de todo eso que hay en la base, al suicidio consumado? Y eso se nos pierde de vista porque nos enfocamos en los suicidios consumados, que son preocupantes.
Claro,
y de
claro.
Eso, este año han sido bastante alarmantes.
Eso es lo que
y
estábamos hablando.
Es entender ese ciclo,
sí.
¿No? Porque no es es alarmante, pero no es la primera vez que hay esos picos. Cuando
claro.
Uno ve como históricamente, yo creo que ellos, sobre todo estas autoridades, saben lo difícil que es tener un sistema único de registro para tener una estadística plausible de cuánta gente se ha suicidado, porque tienen este sistema estadístico tripartito. Es como un gran leviatán hablar de esas estadísticas, porque tenés un sistema tripartito, pero también hay un observatorio.
Sí, ahí está la fiscalía, lleva la policía, llevan los hospitales.
Sí,
Jorge, yo te
hay
agradezco.
Un observatorio que está en Belice, si no me equivoco, para Centroamérica y el Caribe.
Ah,
y hubieron
bueno.
Delegados de aquí de El Salvador cuando eso se fundó en la Organización Panamericana de la Salud.
Bueno. Te agradezco, Jorge, esa participación. Nos vamos a quedar con esa propuesta de que se haga un buen estudio, ¿verdad?, sobre esto, para tener también más elementos y datos para poder estudiarlo. Muchas gracias.
Gracias, Walter.
Igualmente,
a
ti. Gracias. Bueno, el psicólogo Jorge Molina, le publicamos en El Independiente un artículo muy bueno en el primer periódico de este año, de esta semana, la primera semana de enero, sobre cómo atender el duelo. Una propuesta teórica que él desarrolló en un congreso internacional en Canadá. Y fue muy, muy interesante, y de hecho ha sido replicada en varias revistas de importancia internacional. Columnista de El Independiente, también el doctor Escalante. Y también tenemos en línea, yo voy a sacar este tema porque es interesante hacerlo, ahí disculpen los oyentes el tiempo, pero ¿cómo se ha vivido esto en Las Pilas, Chalatenango? También el doctor Francisco Parada Walsh, él es columnista del Independiente, tiene una columna permanente todas las jueves en El Independiente, impreso, y nos hace un recuento de cómo se vive esto allá. Buenas tardes, doctor, adelante, le escuchamos. Sí, al doctor Paragual.
El cantón Las Pilas, ajá, aquí en la zona alta de Chalatenango, donde tenemos el privilegio de un clima, el clima más fresco de El Salvador, ¿verdad? Donde los vegetales y de frutas que llamamos exóticas en El Salvador, como los duraznos y otras melocotones, son lo más común acá, ¿verdad? Así que es un lugar privilegiado, pero al final también detrás de este lugar, en apariencia privilegiado, hay que tratar de entender el tema que vamos a abordar este día, por el tema que se celebra a nivel internacional, como es el Día de la Prevención del Suicidio. Este cantón, Las Pilas, tiene una historia realmente trágica, que muchos desconocen. Uno, en primer lugar, en 2011... una investigación periodística de la prensa gráfica puso en relieve, ¿verdad?, en todo El Salvador o a nivel mundial, que en el 2011 aquí ocurrió el año más triste que puede haber de tener un país. Entonces hubo un año donde 24 personas se suicidaron acá en el 2011, entre jóvenes, sus padres y todo. Entonces debemos de entender que el primer lugar en suicidios a nivel de Latinoamérica lo ocupa Cuba, en segundo lugar Uruguay y en tercero El Salvador. Y dentro de El Salvador el que ocupa el primer lugar es este cantón Las Pilas, que cualquiera turista o cualquier persona que no sabe dice, ¿por qué un lugar tan paradisíaco suceden estas cosas? O sea, no es lo mismo para un turista en un fin de semana y no ver la realidad, sino que sencillamente ver lo que uno quiere ver. Lo triste es cuando uno vive acá, ¿verdad? Y se da cuenta de las adversidades que vive la gente, que vive la población, llámenle las dificultades de accesibilidad, ¿verdad? La inaccesibilidad geográfica, calles difíciles, no cualquiera llega a estos lugares, donde vemos que el desempleo solamente es grande y lo que queda de empleo es en el área rural para un joven que no pasa de ganar de 7 a 10 dólares por día, ¿verdad? Entonces hay muchos agravantes, ¿verdad?, para poder decir que un lugar tan paradisíaco ocupa el primer lugar en suicidio. Esa fue la razón por la que yo en el 2013 tomé la decisión de venir. Me llamaba, yo no conocía esta zona alta, nunca había venido. Y en una de esas, en un día le di clases a un grupo de profesionales y en ellos estaba el docente aquí de la escuela, el director de la escuela de Las Pilas. Cuando le fui preguntando uno por uno, le dije, ¿tú de dónde eres? Me dijo, soy el director de la escuela de Las Pilas. Entonces, y le comenté sobre el suicidio, me reafirmó y platicamos sobre eso. Y vine a conocer y me pareció un lugar mágico, paradisíaco, con un clima espectacular, donde la gente, por ende, aquí hay asentamientos, hubo asentamientos españoles, entonces casi toda la gente blanca, rubia, muy, muy con facciones muy europeas. Pero la realidad que se vive acá es muy diferente. Entonces vivo en un lugar donde nadie le ha quitado, y gracias a Dios no ha habido otra comunidad que tome esa decisión de hacer de ganar el primer lugar en suicidio. Pero como se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, no tendría que ser el 10 de septiembre, sino es todos los días. Las señales de un suicida son claras. Y no sé quién soy yo para juzgar. Creo que no hay ser humano que en algún momento haya pensado en un momento de debilidad o de problemas.
Importante lo que dice el doctor Parada Walsh, realmente en Las Pilas Chalatenango es el lugar de mayor incidencia de suicidios. ¿Ven cómo hemos ido construyendo toda una realidad en el país con el Pan Pan, la opinión de la doctora Chida, el doctor Escalante, el psicólogo y ahora con el doctor Parada Walsh? Bueno, ese es el Independiente Radio, usted tiene una visión completa, pero tenemos mensajes por ahí, adelante.
Recuerde que la Iglesia Católica tiene un número de WhatsApp para solicitar ayuda en diversos temas, incluyendo la salud mental. Puede comunicarse a Te Escucho al número 7915-5429. Lo repito, 7915-5429.
Bueno, y también el teléfono 131, que puede ser usado por una persona que está ya en una situación difícil, ¿verdad?, de angustia, y también pues por la familia para prevenir y para la prevención. Bueno, eso es lo importante. Hemos tenido aquí todo este abanico de ideas, este abanico de cosas. Qué interesante saber sobre este tema, que es algo que está ahí latente, que casi no se ve, pero que bueno, que lo estamos viviendo y sintiendo cada momento. 2:43 de la tarde. Buenas tardes. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vámonos a la literoterapia, pues. Platicar de libros después de este tema largo que tuvimos y amplio. Pero bueno, vamos a regalar varios libros ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a que entre la llamada, y como tenemos varios libros, que el oyente escoja, a ver cuál quiere. Vamos a ver qué dice, que escoja entre esos cuatro libros que tenemos ahora para regalar. Hay varios. Vamos a abrir los teléfonos y a darle los teléfonos al aire, ¿no? 22 25 22 8 6 para que nos llamen. también pueden llamar al teléfono del Independiente para que puedan hacer su llamada, 22 25 22 86. Pueden llamarnos, por supuesto, y el WhatsApp de la radio, ¿verdad? Aquí tenemos una llamada. Buenas tardes, adelante. Hola.
Licenciado, un fuerte abrazo.
Sí,
por
diga.
Estas maravillosas e interesantes entrevistas.
Sí, gracias.
Esperamos un programa completo con esos grandes profesionales.
Sí,
muchas
grandes.
Gracias, bueno. Feliz tarde.
Bueno, a la orden. Son profesionales realmente todos. Bueno, el doctor Escalante escribe en el Independiente, también en El Mundo. Y ya no digamos Jorgito Molina, ¿no? Un gran profesional, catedrático en la UCA, en la Gavidia. Bueno, ha participado en congresos internacionales y bueno, tiene un camino y una carrera por delante. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, sí. Y antes de que estuve escuchando ahí el
programa.
Ya todas las opiniones son importantes, ¿verdad?
Sí.
Y uno debe reflexionar.
Sí, correcto.
Así que muchas felicidades.
Gracias. ¿De dónde nos llama usted?
Fíjese de que ando trabajando, pero aquí ando en Mexicano.
Ajá, bueno, excelente. ¿Usted quiere ganarse un libro, va?
Sí, por favor.
Sí, usted no se ha ganado en otras oportunidades, ¿no? ¿Verdad? Le voy a dar cuatro títulos para que usted escoja, ¿le parece?
Escuché el de Quiroga.
El de Quiroga, el de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte.
Así es.
Este libro de Quiroga, bueno, usted sabe, hay cuento, es una obra maestra, ¿verdad?
Sí.
Está hablando de la época de 1878 a 1937 y está inspirado en la zona esta de Sudamérica, en las regiones de las Misiones, ¿verdad? Lo va a disfrutar, es una gran obra, sí, esta, ¿verdad? ¿Y usted ahorita qué se dedica? ¿En qué anda haciendo?
Fíjese de que yo ando ahorita en ruta.
Uh-huh.
¿Verdad?
¿Usted es motorista o es Uber?
Ah,
¿es Uber, no?
Sí, sí.
Ajá.
No. Ando instalando equipos.
Instalando.
Entonces, siempre voy pidiendo pues radio, vaya visión, ¿verdad?
Instalando equipos de computadora o cómo. No.
Equipos, insumos médicos.
Ah, insumos médicos. Usted es el técnico que instala.
Sí, así es.
Y vamos a ver cuál fue. Platiquemos un segundito, deme un minuto de su tiempo. Yo sé que está un poco ahí, pero ya se ganó su libro, no importa, ya. Solo que le voy a tomar primero el nombre para que no se nos vaya a caer la llamada, ya queda aquí registrado y lo viene a traer. ¿Cuál es su nombre?
Osvaldo Enrique.
O sea que con esto de la pandemia ha tenido bastante trabajo usted ahí.
Sí, es que, pues, gracias a Dios, verdad, siempre, pero ahí vamos.
Ajá, sí. Bueno, y va así, pero solo eso, ¿instala o instala otro tipo de equipos también? ¿O solo ese?
No, solamente eso.
Solo eso. Entonces usted en la empresa, la gente llama y dice, mire, necesitamos aquí uno que ocupe oxígeno, tráiganos. Usted llega, va con el equipo y se los coloca.
Sí, y se lo instala.
Y se los instala y hace un par de pruebas y todo eso. Por lo general, sí, me imagino que son para ya tercera edad, ¿verdad? Personas mayores.
Sí. Ya para personas mayores.
Para personas mayores. Y las normas de higiene, si tiene que ver algo con COVID y todo eso, ¿cuáles son las suyas? ¿Cómo
sí,
va?
Sí, es que el protocolo de satinización que siempre se hace, ¿verdad?
Ajá.
Y la orientación que nosotros le damos para que cuide el equipo.
Ajá. O sea que el equipo, ¿verdad? Es como alquilado, digamos. O
sí, sea, es un alquiler.
Lo alquilan por un tiempo.
Así es.
Ah, bueno, qué bien. Sí. Qué interesante su trabajo, ¿verdad? Su trabajo.
Sí.
Es interesante, pues, porque realmente no llama la atención, aparte de salvar vidas, ¿verdad? ¿Y por qué le interesó este libro de Horacio Quiroga?
Fíjese de que como yo leo en mis ratos libres, mi padre me enseñó eso, entonces...
Qué bonito, qué bonito.
Pues generalmente siempre compartimos algo.
Qué bonito. Pues lo felicito.
Muchas gracias.
Lo felicito y lo disfrute. Cuando salga de la ruta y de algún trabajo de cristal y oxígeno, véngase para acá a traer su libro aquí a La Maya, ¿verdad?
Está bien.
Muchas gracias, don Osvaldo. Y le pedimos el favor de que haga la publicidad de boca en boca ahí en su familia, en sus amistades, que escuchen el programa de 2 a 3 de la tarde, ¿verdad?
Muchas gracias, oye. Lo felicito también.
Excelente, un abrazo, cuídese mucho.
Vale, muchas gracias, oye. Igual.
Ahí se escucha el carrito que está pitando, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Qué hermoso, realmente, escuchar este tipo de personas. Su padre le enseñó a leer. Hagamos eso con los hijos. 2:50 en todo el país.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos.
porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Bueno, vamos a regalar, tenemos otros libros por acá. Están abiertas las líneas y a los que han ganado, vengan a traerlos los libros. Bueno, casi una buena cantidad ha estado viniendo, aquí los tenemos ya tachados, ¿verdad? Pero tienen que venir a traerlos, si no, el último de septiembre, ya en octubre los volvemos a regalar, ¿verdad? Tienen 20 días para que los vengan a traer, menos viernes, y ahora ya pueden venir sábado y cualquier día de 9, de 8 a 4, ¿verdad? Buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gusto en saludarlo, ¿cómo está?
Sí, gusto saludarle también. Fíjese que yo quería felicitarlo por el
real
conversatorio que ha tenido, sí. Y a la vez pues queríamos participar pues en los libros, ¿verdad?
Como no, comencemos primero por su nombre, amigo, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Carlos Alvarado.
Carlos Alvarado, ¿verdad? Bueno, Carlos, ¿de dónde nos llamas?
Soyapango.
¿Hola?
De aquí, de Soyapango.
De Soyapango. Sí, no ha ganado antes, ¿verdad, Carlos? No te tenemos aquí registrado.
Sí.
Bueno, ¿y cómo encontraste el programa?
Fíjese que lo encuentro muy interesante porque se abordan temas en los cuales pues son de mucho interés social y pues son de bastante, digamos, apego con la realidad con respecto a las problemáticas que se están, digamos, desarrollando aquí en el país, ¿verdad?
Claro.
Entonces todo eso me parece muy muy positivo. Y eso es una señal de que pues puede haber una esperanza. Incluso no sé si usted se recuerda que usted fue el que, parece que usted fue mencionó, si usted me lo puede corroborar, de que aquí en el país se necesitan tres pasos que los movimientos sociales necesitan.
Sí, correcto. Pero, yo lo dije,
sí. Uno es el de denuncia y el tercero es el de movilización.
Es correcto.
¿Verdad que usted lo mencionó?
Sí, ¿no? Yo lo mencioné en un pan al vino, en un comentario yo decía de que una de las formas para emanciparse, una de las formas de emancipación es liberación, ¿verdad? Una de las formas de emancipación o los pasos para emanciparse era, primero, por supuesto, era la denuncia, ¿verdad? Era importante, la organización, ¿verdad? Concientización y movilización, ¿verdad? Esos eran los pasos para emanciparte, ¿verdad? O sea, no solo quedarte en la denuncia, ¿sí? ¿Cómo no? Aquí en el programa lo hicimos, sí.
Hay que participar, ¿verdad? Activamente, porque fíjense que eso es lo que ahorita, pues, digamos, las personas solo se quedan nada más en denuncia, ¿verdad?
Claro, hasta ahí no dan el salto. Y fíjese que los poderosos, las élites, de todo tipo, ¿verdad? Políticas, económicas, los que controlan los tinglados, no les preocupa mucho la denuncia, fíjense. Ya cuando la gente se organiza, ahí le temen, porque saben que el siguiente paso es la movilización. Y entonces ahí, cuando ya la gente ya pasa a la organización, entonces ahí viene ya, bueno, estos ya van en proceso de su liberación y de su realidad. Sí.
Así es. También a la vez, hoy que estamos mencionando la palabra denuncia, que es uno de los factores los cuales pues es uno de los pasos que se requiere para cambio social y cambio de la vida. Fíjese que todas las noches están pasando aviones bien altas o altísimas, ya cada medias noches, a medias ya pasando la madrugada, y fíjese que se da la casualidad, mi estimado, de que bastantes personas al día siguiente amanecen ya tosiendo, amanecen ya con unos grandes catarros, una grande fiebre, y todo eso realmente tiene que ser denunciado.
¿Por la zona de Soyapango? Pasan aviones, dicen, en la madrugada, con muchos.
¿También?
¿Ah?
Y helicóptero.
Helicóptero. También. Extraño, ¿eh? Te extraño, sí. Habría que hacer una investigación periodística ahí. Lo que le sugiero yo es que tome nota del día y la hora en que van pasando, y si ahí usted va notando, eso nos va a servir para investigar a nosotros. Bueno, aquí tengo tres libros, mi querido Carlos Alvarado, de Soyapango. A ver cuál usted quiere. Mire, tengo uno de un escritor guatemalteco muy bueno y muy famoso, Rodrigo Rey Rosa. El libro se llama El Cojo Bueno. Es una pequeña novela corta. Tengo otro de un escritor internacional que se llama El Espejo en el Espejo. Es una novela de Michael Ende. Una novelita muy buena. Este es alemán, ¿verdad? Tiene varios libros como La Historia Interminable. Interesante, en Múnich se desarrolla esa historia. Y este otro es un libro de estos motivacionales, ¿verdad? Se llama Los 10 Principios Esenciales para una Familia Feliz, de Jim Burns. ¿Cuál de estos tres quiere usted?
Yo quisiera preguntarle que sí. Si siempre tiene uno que se llama Amor, Locura y Muerte. De
ah, no, ese de Quiroga lo acabo de regalar, fíjese, se lo regalé a don Osvaldo Enrique hace unos minutitos, fíjese.
Sí.
Tiene que ser de estos tres.
Vaya, ahora, en el caso del autor, digamos, del espejo en el
Espejo. Ah, ese, El Espejo en el Espejo, una buena novela, este es un alemán.
Y esta se desarrolla más que todo con una temática de punto de vista social.
Le voy a leer lo que dice acá. Dice, como todos los libros de Michael Ende, el genial autor de La Historia Interminable, El Espejo en el Espejo, evoca una magia que oscila entre la realidad y lo fanático, creando un territorio propio donde todos los encantos son verosímiles. La imaginación del lector, puesta en marcha por la maestría del autor, recorre un camino secreto de gozo y miedos, de placeres y espantos, de sabiduría creciente, de experiencia profunda. Son breves relatos con la potencia que solo un mago puede otorgar a la palabra. Bonita, sí. ¿No?
Era preguntarle a otro autor que es apellido para una familia feliz.
Ah, sí, es muy muy bueno este, Jim Burns.
¿Este autor es de origen americano o es fuera de origen de América?
Espéreme, aquí estoy buscando, es americano, fíjese. Sí, doctor Jim Burns. Sí, tiene una organización, una ONG de ayuda a las personas. Sí, es americano, sí, cómo no.
Voy a tomar digamos en el caso de lo de familia,
vale. Los 10 principios esenciales de la familia feliz. Perfecto, sí. Le va a servir bastante, ¿verdad? Espero lo disfrute, don Carlos. ¿Y usted a qué se dedica, don Carlos?
Claro.
¿A qué se dedica usted, don Carlos? Hola.
Aló, buenas tardes.
Sí, ¿a qué se dedica, le digo, don Carlos?
Sí, fíjese que yo trabajo en una fabriquita donde se elabora digamos camisas de estampado.
Ah, qué bueno, tienen ahí su maquinita para estampar.
No, que yo trabajo para una fábrica que elabora eso.
Ah, ya, o sea, usted es empleado ahí en esta fábrica.
Sí. Así es.
¿Y ahí en Soya está la fábrica?
No, está aquí por la zona de ¿cómo se llama esta parte de aquí? De San Bartolo.
Pero no son para camisetas deportivas o cualquier tipo de camiseta.
Son camisetas que, digamos, les ponen los estampados, las viñetas y les van poniendo los estampados. Tiene que ver con marcas deportivas y otras son marcas así, digamos, más como casuales.
Qué bueno, y vamos a cotizar para hacer unas para la Independiente Radio. Muchas gracias, don Carlos, que la pase muy bien. Venga a traer su libro en cuanto pueda, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, diga, aquí estamos en la San Antonio Abad. Bueno.
Solo no tomaría los datos.
¿Cómo no? Con su nombre nada más, Sudui, don Carlos. Ya lo anoté aquí. Don Carlos, ¿sí? Carlos Alvarado, aquí lo esperamos.
Muchas gracias.
A la orden. Y qué bueno que se escuche, ¿no? ¿Cómo se escucha la radio? Y qué bien. Vamos a dejar los otros dos para otro momento, ¿no? Para regalarlos. Y agradecerle a todos su sintonía. Un día muy bonito, muy especial, con buenas entrevistas. O sea, un buen programa para aprender, para tener conocimiento. Y para pasarla bien, eso es lo importante. Que tengan un buen día.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Dijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El IMSS se creó para atender a nuestros trabajadores. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una institución pública autónoma que se creó en 1949 por decreto legislativo para brindar salud y seguridad a nuestros trabajadores. A diferencia de los ministerios, el IMSS es autónomo en su administración e independencia del presupuesto del gobierno. Sus ingresos provienen de las cuotas que pagamos los empresarios y los trabajadores para brindar a nuestros colaboradores una atención médica prepagada y una pensión en caso de discapacidad. Por lo tanto, el IMSS no se puede privatizar, pero tampoco se puede estatizar. El sector privado no pretende ni nunca ha pretendido privatizar el IMSS. Lo que pide es una administración responsable de los recursos que aportamos y una atención médica oportuna a nuestros trabajadores. Nos oponemos de manera rotunda a que el gobierno disponga de los fondos y de los recursos del IMSS de manera discrecional. Esos fondos no son del gobierno, tampoco son nuestros, son de nuestros trabajadores. Nada justifica que el gobierno haya tomado 25 millones de dólares del patrimonio de los afiliados del IMSS y que a la fecha no se rindan cuentas a nadie sobre el destino de esos fondos. Tampoco se justifica la creación de plazas injustificadas, el pago de salarios, bonos y aumentos si no están directamente relacionados con la atención que deben recibir nuestros trabajadores. San Salvador, 7 de septiembre de 2020.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.